cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, este es el primer programa después de Mundo Nicosia, de la presentación del disco en el Convento San Agustín, que tuvimos el jueves día 14, a las 12:30. Estuvimos allí todos los nicosianos, o que pudimos estar, y gente amiga, mucha gente amiga. Estuvimos muy, muy bien arropados por todos, entre nosotros. Y pues eso, Mundo Nicosia, volumen 1, lo podéis conseguir poniéndoos en contacto con Radio Nicosia, www.radionicosia.org. Y pasando por Radio Contrabanda, si queréis a coger más información. Radio Contrabanda está en el pasaje Madoz de la calle de la Plaza Real. Y bueno, deciros que eso, saludamos a nuestros compañeros, Xavi, que es mi ayudante de coordinación hoy. Xavi.
Hola.
Eugenia.
Hola.
Flavia.
Hola.
Elisar.
Hola, buenas tardes.
La Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
La Yolanda.
Buenas tardes.
El Santiago.
Hola, ¿qué tal?
El Enric.
Hola, buenas tardes.
La Silvia, por allí.
¡Hola!
Más gente que hay fuera, un montón de gente que veo. Ya han venido unos chicos de ¿cómo? ¿Martín?
De la Universidad Blanquerna, de la Facultad de Periodismo, ¿no?
Sí. Exacto. Han venido y tenemos invitados hoy, te alargamos un poco de invitados, que vendrá Blaze Reverendo a tocarnos, el Mario, y también vendrá Planeta Alem, el Adeco, que ha sido el que ha coordinado todo el disco, de poner nuestras canciones ahí metidas con nuestras voces. O sea, sus canciones con las voces de Nicosia y Nicosianas. Y el Martín ahí con la tabla de mezcla. Y bueno, nada más, empezamos el programa.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Estamos en Nicosia, como acaba de decir, y hoy se me ha ocurrido lanzar un tema de programa que es la elocuencia, el don de la palabra. Hay personas más elocuentes, otras menos elocuentes, y lo que quisiera más intentar explicar es que la elocuencia es una herramienta de trabajo, por ejemplo, en nuestra radio, ¿no, Xavi? ¿Con qué nos ganamos el pan? Sino ¿con cómo salimos adelante en la radio? Sino con la don de la palabra.
Claro, con el don de la palabra, pero el don de la palabra tiene un significado muy especial, porque puede haber gente que domine muy bien el léxico y domine muy bien el lenguaje y tenga muchos conocimientos, pero a veces esos conocimientos tapan un poco cosas que tienen algunas personas con respecto a su forma de ser, ¿no? O sea, la elocuencia a veces es una tapadera para disfrazar a lo mejor una posible inseguridad, ¿no?
Es lo que yo que había hablado el lunes de los presuntos estafadores, ¿no? Que con el don de la palabra y con buena imagen, ¿no? Bien vestidos y con grandes ademanes o con ademanes cortos pero precisos, convencen a los demás de que todo va a salir bien, y luego sale como sale, ¿no? Que sale mal, ¿no? Y son timados, ¿no? O sea, el don de la palabra como herramienta útil, pero tanto bien como para el mal, como decías
Flavia,
tú.
Flavia.
La Flavia me decía que yo le decía que era una herramienta tanto para bien, Flavia, si te acuerdas del lunes, como para el mal. Porque dicha palabra es la que tienen hoy en día los políticos, que tanto, no es que nos estén haciendo daño directamente, pero sí que nos lo están haciendo, ¿no? Con estos recortes en sanidad, en colegios y todo lo que están liando. Pues esta gente que tan bien hablada te crees que es, pues a veces te está engañando con el don de la palabra, ¿no? Y
sí, no, total. Aunque también hay que reconocer que, bueno, hay una belleza también en una persona elocuente, ¿no?
Exacto.
Creo que es algo hermoso, alguien que te sepa. Que sepa hablarte, que sepa cómo intentar convencerte. Luego depende de qué manera, de qué quiere convencerte, de qué quiere. No, pero creo que hay algo muy bonito también en el hecho de.
Yo hablaba también que hace falta que una persona que se lo cuente despacio también a las otras personas para que lo oigan. O sea, tiene que haber un espacio también para el oyente y para que te pueda contestar, ¿no? Tiene que ser un tuyo mío, un tuyo mío, para que haya una conversación coherente. Sí. Porque precisamente en lo coherente es donde pecamos nosotros. O sea, los doctores nos dicen, es que su su la forma de hablar, su léxico no es coherente y por eso no les vale, ¿no? Porque no encuentran coherencia en lo que le decimos, en lo que le explicamos. Entonces nos tachan por locos, ¿no? Entonces no nos vale su discurso porque no es coherente para nosotros, ¿no?
Sí, pero Alberto, existe una cosa. Está el don de la palabra, pero hay una cosa que es su antagonista, que tiene un significado muy importante, sobre todo para las personas que lo ponen en práctica, que es el silencio.
Exacto.
El silencio es muy difícil de conseguir, un silencio absoluto. O sea, el hecho de aislarse, y además es tan importante el silencio como el don de la palabra. Quiero decir que, o sea, las dos cosas son importantes. La gente asocia a la gente que tiene un don de la palabra con un señor que tiene un doctorado honoris causa o un ponente que tiene mucha información y te suelta un discurso que te quedas medio al helado, que no te enteras de la mitad de las cosas, pero que dices, hostia, este tío, no veas cómo maneja el lenguaje, ¿no?
Pero tiene que tener una base, ¿no? Porque si el que me encuentra suelta una verborrea desde que empieza hasta que acaba, yo me quedo dormido en medio y no me he enterado de nada, me he enterado de cuándo ha empezado y cuándo ha terminado, ¿no? Mientras he estado durmiendo.
También.
Pero digo que con relaciones públicas se dedica precisamente con el don de la palabra a relacionarse con los demás. Un paleta le costará más relacionarse en una obra. Sí, con sus compañeros pues tendrá el léxico normal, pero un dependiente, un camarero, estas personas que trabajan de cara al público, es su forma de trabajar. La palabra les ayuda a trabajar. Yo me acuerdo que estaba de dependiente y yo si no vendo no como. O sea, yo intentaba caer bien a la persona, al cliente, e intentar que se llevara lo mejor posible y más cómodamente para sus pies el calzado y que quedara satisfecho para que volviera otra vez a repetir en nuestra tienda. Entonces mi manera de convencer a las personas o de tratar a las personas me servía para que la tienda se llenase de mes en mes o de años en años. ¿Por qué? Porque trataba bien al personal y esta persona volvía a repetir conmigo. ¿Y por qué? Porque no estaba engañado, primero, porque yo lo había tratado bien y no lo había intentado engañar. Si yo le hubiera metido un zapato de plástico por piel y le hubiera engañado, pues precisamente diría, pues ya no vuelvo, ¿no? O sea que tiene que tener un fundamento.
Y eso pasa mucho.
Eso pasa mucho, por eso mismo. Es que la palabra, que nos dé gato por liebre, ¿no? Que es eso, ¿no?
Pero yo creo que también, yo creo que es muy importante, más que hablar mucho y hablar, que eso se puede utilizar, lo que tú dices, Alberto, para convencer, lo que hacen los políticos, los vendedores, de hablar y hablar para sugestionar, para marear un poco a la persona. Yo creo que más que la elocuencia, el hablar mucho, es el contenido. Hay un dicho que dice, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, ¿no? Y yo creo que realmente sería como más importante hablar poco, pero lo que se dice que tenga mucho contenido.
He empezado a decir, ¿no? Eso, que todo tiene que tener un fundamento.
Claro,
o sea,
tiene
que tener un fundamento
y que
base.
Se transmita con pocas palabras realmente, claro. Lo que sé. Yo eso se ve mucho, por ejemplo, lo veo yo mucho y en las terapias, ¿no? Que uno va a una terapia y está el terapeuta y uno guau, y saca todo y el terapeuta está lo que dice el Xavi también, ¿no? Lo que es el silencio, lo importante que es el que el terapeuta está callado, está silencioso, que muchas veces, lo hablo por mí, a veces al hablar, es importante que el terapeuta esté callado porque uno mismo, al desahogarse, se escucha, yo misma me escucho, yo misma digo, pero es que tal y tal cosa, y digo, pero es que lo que tengo que hacer es tal cosa, y al escucharme, yo misma como que voy encontrando las explicaciones, voy encontrando hasta las soluciones, y a veces el terapeuta hace una simple intervención, o dos o tres intervenciones muy cortas, donde te hace esto,
vale, pero
y te hace caer en cuenta de ciertas cosas sin hablar mucho, ¿no?
Yo pensaba precisamente que hay personas que a lo mejor no tienen un buen léxico, pero ahora leen mucho, saben escribir muy bien y se pueden preparar, como Santi tiene delante suyo, su trabajo bien preparado, y luego el léxico le ayuda leyendo a organizar esas palabras, que a lo mejor sin esas chuletas pues no les saldría tan bien. O sea, hay un apoyo de escritura, hay un apoyo de imagen también, que es lo que digo, y aparte que una persona Ahora se me acaba de escapar. Silvia.
No, yo solo quería decir que mientras se habla, en estos silencios que hay, pues es donde se encuentra como una manera de comunicar un poco de paz. Porque sin silencio es como una guerra, aunque sean palabras incluso positivas. Si no hay silencios, yo lo veo como una guerra.
Sí, pero yo con el don de la palabra no le cobro a nadie. Yo lo dije el lunes, yo sé que sale muy materialista eso. No te cobro por el don de la palabra, pero tú imagínate, como yo decía, que Martín no estaba, que se va a reír ahora, que decía, antiguamente yo fui a ver a mi abuela materna al hospital y tenía la televisión mecánica, que le tenías que meter un duro para ver la tele, la novela de la tarde o la película, ¿no? Entonces te empezabas a ver las imágenes radiadas, o una radio o lo que sea, pero a base de monedas, ¿no? Metiéndole monedas. Entonces le decía, méteme dinero si no sigo hablándote, ¿no? Pues es igual, ¿no? Pagas un léxico ahí, pagas una forma de comunicarte. Cuando lo más bonito es primero atender a la persona, ¿vale? Pero atender, ¿qué quiere decir? Respetuosamente y más oyendo que precisamente hablando. Porque lo que
a mí me gusta.
La respuesta de la persona puede ser más importante que lo que tú le sueltes primero.
Lo escucha. Y esta diferencia que están haciendo entre una cierta elocuencia que puede ser más de. Más vacía, como decía Uge, o como decía vos, o como decía Xavi, a veces esa elocuencia que tiene que ver con tapar algo que no quiero que se vea, la elocuencia del político, ¿no? Es decir, verborrea, la elocuencia más ligada a la verborrea, y es una elocuencia que no comunica, o que en todo caso comunica otra cosa, comunica esa necesidad de tapar. Y hay otra elocuencia que tiene más contenido, que comunica algo, ¿no? Que
mira estas empresas que comparte. Que piramidales, que siempre hay un sujeto arriba que manda a todos y después son todas una falacia y un engaño. Y mucha gente va allí y pone su empeño y pone su dinero y luego es estafado, ¿no?
Y los líderes son muy elocuentes.
Claro, lógicamente.
Sí, un líder de esas estructuras piramidales en donde es el que convence a los otros, ¿no?
Vamos a dar paso a Santiago. ¿Has escrito?
Pero sí. El cine todavía no, Santi.
No, Santi no.
Vale, el cine más tarde. Cuando quieras, Santi.
La elocuencia. Reflexión. Alguien que tiene la capacidad de obrar milagros, hacer el bien y hablar bien, o si no milagros, hacer profecías, los antiguos chamanes, brujos, brujas, que eran muchas veces semi-ermitaños, porque requieren una enseñanza y observación de la naturaleza, experiencia, persuasión. A veces se confunde charlatanería con elocuencia, cuando se trata de conducir desfavorecidos, por intrincados caminos de explotación. Las leyes condenan y la policía persigue los que son malas sectas, corruptores de menores, proxenetas tratantes de la prostitución, trata de blancas. Todo lo que viene tapado por intereses económicos y progresías varias, se distancia de la sociedad y víctimas como corruptores vienen en el mismo saco. Ahora toca volver a hablar de lo positivo, de los elocuentes, que congregan a veces fans, juntan buenas intenciones y campañas en ONG para ayudar, enviar ayuda donde se necesita, al tercer mundo principalmente. La labor de administrar, apoyar, promover por medio de la imantación de un líder, tal vez como palabras mayores, Jesucristo, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, o visionarios en el mundo de la ciencia, las ciencias naturales, Charles Darwin, la medicina, Charles Pasteur, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, como fueron estos premios Nobel, ejemplo de vidas sacrificadas a la curación de enfermedades que acortan la vida, y los remedios que mejoran la calidad de vida de los enfermos. Muchos convalecientes de enfermedades infecciosas marginales, como tifus, viruela, tuberculosis, ébola o sida, les han puesto remedio.
Un cuarto de mattina y bevi rischi e le manghe trema, sei vetrioti che non se vedi in strada.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
¿Qué ahora decíamos de la elocuencia? Hablamos que si nos suena bien nos cae mejor, ¿no? La cosa que nos suena bien nos cae mejor y puede ser que sea más pasable. Una cosa que suene bien, como la música que acabamos de escuchar, por ejemplo, suena bien. Yo le decía que parecía el Bono al principio del U2, pero si nos suena bien, a veces nos cae mejor. Y Luisa tiene aforismos para que nos caigan bien. A ver, Luisa, esos aforismos.
Gracias, Alberto. Los cambios son misteriosos, desconciertan, te preocupan, pero ayudan a entender qué difícil puede ser la vida sin esos cambios.
Muy bien, muy bien.
A prayer for your journey and also for your family. With tears running down his beautiful eyes, he said, "You see this blood flowing through your veins. It's strong, it's mental gold. Walk out into the great unknown."
Bueno, ahora el genio va a decir las radios amigas que no.
Sí, vamos a citar a nuestras radios amigas. Que como siempre, las digo dictando siempre igual, ya lo reconoceréis este escrito. Qué locura de radio de Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola Trieste, Italia. Utopía de Madrid. La Colifata en Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas en Asturias. León Dit, Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhausen en El Carmelo, Barcelona. Aurora de Lisboa, Portugal. Espatina de Embrague, de Sal, Girona. Radio Bomba en Brasil. Efecto de Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz en Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria, Vilanova y El Tru. Se embala hoy en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos Volar en Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango en Barcelona. Radio Citron en París, Francia. Radio Misterella en la Marina Alta. Radio Powers FM en Guaitón, Polonia. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Radio Abierta en México. ABC.radio, Anasarte de las Ondas, Tierra Estella, Navarra. Radio Los Inestables en Córdoba, Argentina. Punsis Radio en Reus. Radio Cuca en Oviedo, Asturias. Radio Rara Radio, León. Quack FM en La Coruña, Galicia, y Radio Alós en la ciudad bella, Barcelona, y como no, el refugio de Radio La Mina San Adrián de Besós en Barcelona.
Barcelona no tiene por qué mirar serena y honda como el frío del mar. Barcelona deja el mundo girar. Buscaré hormiguitas en tu regazo, paciencia logro, espacio en blanco que me han creado tus ojos, que en la sombra se ya debo.
Bueno, ahora el recuerdo y el saludo desde aquí a los que no pueden estar, pero que están en nuestra mente.
Están.
Como son la Dulós. Hola, cariño. ¿Cómo te va el pie? A Juan García. Ojalá
este
tenga aquí una buena evolución.
Exacto, este
y al Jesús, que ha salido de un trance muy importante. Y bueno, también saludar al Isar. Hola, Isar.
Hola, Xavi. Buena tarda. Va?
Bé. Tu què, eres molt eloqüent o no?
Bé, jo el primer que he fet avui és buscar en el diccionari Pompeu Fabra què volia dir eloqüent.
Molt bé.
I t'ho diu així, l'eloqüència és la facultat d'ésser eloqüent, i eloqüent és el que té el talent de la paraula, que parla amb facilitat i eficàcia per a delectar, commoure i especialment persuadir els oients.
Però ara que decíamos, ahora que estábamos dando saludos y tú has cogido esto recogido en un diccionario, ya yo te digo, también nos comunicamos por el email, sin hablar, ¿vale? O también nos comunicamos ahora y antiguamente con las cartas, ¿no? Mandándonos cartas. Es el don de la palabra también. Estamos hablando, pero a través de las letras, ¿no? Estamos mandando un mensaje, igual que ahora, pues lo podemos hacer por teléfono móvil.
Jo volia dir que a mi em fa la impressió que les dones són més eloqüents que els homes, en general.
Diferentes.
En general. Diferentes. No es pot...
Jo crec que som els diferents, no?
Tenen un do a la paraula més... com més, no sé, més proper entre elles i... no sé.
Entre nosaltres no?
No sé.
¿Qué lo quieres decir? ¿Que los hombres somos de una manera y las mujeres son de otra? Yo creo que la locución se tiene que dar en los dos casos igual.
Pel que fa al domini de la paraula, dic jo,
Pues yo creo que somos iguales. En el don de la palabra, yo como sentido, que es hablar y ser elocuente, yo pondría en la misma situación al hombre y la mujer. Yo creo eso, ¿eh?
Pero, Isar, cuando hablas de que entre nosotras...
Bueno, si no se oye.
Gracias, Alberto. Cuando dices que entre nosotras tenemos más que tenemos un tipo de elocuencia particular, ¿a qué te refieres, Sam? Porque a eso ha sonado rollo marujeo.
Sí, sí, ha sonado eso. A mí me ha sonado también eso. Sí, claro.
Yo no lo sentí. Oye, no marujeo. Lo sentí así.
Yo primero lo sentí como muy femenino, muy delicado, muy diferente. Pero luego lo sentí como...
Sí, lo ha dicho por el marujeo.
No creo.
¿No sabes lo que es el marujeo?
¿Eh?
No se oye ese micro, ¿eh?
Okay.
No, creo que sí, a ver.
No se me oye.
Hola.
Sí, así se escucha.
Sí. Yo,
ahora estamos... Esto que hacemos en las universidades, ¿viste? Que hacemos como investigación.
Sí.
Entonces estamos con una investigación sobre los malestares de los adolescentes, ¿no?
¿Qué cosas son?
Los conflictos de los adolescentes. ¿Qué cosas les angustian? ¿Qué cosas les preocupan? Y uno de los ejes fue... de las preguntas es cómo resuelven sus conflictos. ¿Cómo ellos resuelven sus conflictos?
Sí.
Entonces... una de las cosas que salió fue justamente esto que plantea Isar, que todas las chicas nos dijeron, hicimos como 150 entrevistas, todas las chicas nos dijeron que ellas resuelven sus conflictos hablando, reflexionando sobre lo que les pasa.
Sí.
En cambio, los chicos tienden más a resolver los conflictos yéndose de fiesta o yéndose a hacer un deporte, a hacer algo que los distraiga de alguna manera. En cambio, las chicas son más de... meterse más en el problema, hablarlo, charlarlo, dialogarlo, pelearse o lo que sea.
De esa manera,
y entonces,
sí,
en todo caso, después hacen lo otro. Los chicos tienden más a la evasión y después pueden hablar quizás, pero primero hay que evadirse. ¿no? Yo creo que como yo lo entendí, iba por algo similar, pero, más que
bueno,
por los marujeos.
Si lo vemos en cuanto a la política, son más los hombres metidos en la política que tienen mucha elocuencia que las mujeres.
Yo creo que sí,
y
igual.
En cuanto a las zapaterías, yo creo que es mitad y mitad, ¿no?
¿Estás?
Los que venden zapatos.
No,
a nivel de zapatería, tú, Alberto, que hablabas de ello, yo creo que en las zapaterías hay mitad de hombre y mitad de mujeres.
Yo no te estaba vendiendo una barra de pan que comes diariamente.
Que convencen de comer
el pan. Que los pies son una parte de tu cuerpo, el pan te lo metes por la boca y comes carne, comes verduras, no es lo mismo, chica. Yo, por lo que me toca a mí, yo lo tengo bastante bien asumido, que ante todo tengo que dar calidad, ¿vale? Y que la gente se vaya contenta. Yo no lo voy a meter a una persona para que no vaya a repetir.
Ya me hubiese gustado que me atienda vos en la zapatería.
Inútilmente te diré lo mismo, o sea, no es lo mismo que yo me encargue de tus pies y que andes cómodo que te dé una barra de pan para comer.
Sí,
eso es,
sí,
es
sí.
Indudablemente ahí os habéis equivocado totalmente en meter la zapatería por medio, que no viene al caso. Yo lo que estaba hablando era de la forma de tener que interpretar mi trabajo. O sea, yo tengo que interpretar mi trabajo. Es una forma de conectar con el público. Si no queda contento, pero si no queda contento con el pan, tú te vas a ir a otra panadería. Igual que si no queda cómodo con sus zapatos, se va a ir a otra con la casa. Sí. O sea, es lo mismo, pero no tiene nada que ver.
Alberto,
Te quiero, Alberto.
Yo decía que el Martín tenía razón en eso de los chavales, pero ¿sabes por qué? Porque hay que dar tiempo a la reflexión. A mí cuando yo tengo un problema, tío, me cuesta de dormir que te cagas, dominar mi cabeza con un problema encima, hasta el día siguiente que no me levanto no se me ha ido de la cabeza. Entonces, antes de dormir, le pego de vueltas a la pelota, y no es que reflexione, es que me como el coco. Y no puedo dormir. Y al final, cuando ya me he cansado, a lo mejor me quedo dormido, pero extenuado ya, de tanto comer cocos que me he metido. Pero me levanto por la mañana, pienso, y ya no es lo mismo que el día anterior. O sea, el descanso, ese momento de descanso, me ha dado como fuerzas suficientes para que al día siguiente vuelva a reprender eso, o mejor con otra dinámica o otra forma. Sí.
Pero això que deies de la botiga, jo penso que tothom fa el mateix, eh? Si, en el sentit de que si tu vas a una botiga i no te tenen bé, hi ha 50 botigues venent el mateix producte que t'atendran bé.
Exacto.
I si no te tenen bé en un bar i són mal educats i tot això, doncs els primers que perden són els del bar, perquè jo no hi aniré més en aquell bar.
No tiene nada que ver una zapatería. Yo lo he hablado por lo que me tocaba a mí. O sea, mi relación con el trabajo. O sea, mi relación con el trabajo es después de que te hace una calidad de vida. O sea, tú te haces profesional, ¿por qué? A través de un trabajo. O sea, si tú trabajas en una cosa 15 días y luego a los 7 meses trabajas 15 días más en otra, al final no sabes ni de una cosa ni otra. Es como estudiar también. Porque los estudios, si tú no repasas a fondo a los 10, 15 o 20 años, se olvidan.
Pero es que hay una cosa que yo distinguiría, que yo siempre lo digo. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero cuando digo conocimiento no digo información, que digo que tiene mucho conocimiento porque tiene mucha sabiduría. Entonces, cuando esa persona habla y transmite, sabe transmitir, sabe llegar al otro. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Porque si tú tienes mucho conocimiento y haces una conferencia, por ejemplo, en una universidad, y les metes un rollo metafísico que la gente no se entera de nada, pues la gente va a quedar decepcionada. Pero ahora, el que tiene conocimiento y sabiduría sabe transmitir con un lenguaje, aunque sea enrevesado, pero sabe llegar al otro. Y eso es lo más importante.
Claro.
Y las mujeres pasa lo mismo. Una mujer es más fácil que llegue a otra persona que no un hombre, no sé por qué.
Exacto, pero es lo que decía, el maestro o la maestra te da una calificación en la vida por la enseñanza, pero luego tienes a lo mejor a un guía espiritual en otra pauta, a un jefe en el trabajo, a un amigo, a una mujer, son relaciones diferentes que te pueden cada una dar un cariz diferente de tu lenguaje también, porque es igualmente entre mujeres podéis hablar, entre mujeres los hombres pueden hablar entre los hombres, pero ¿qué no hablamos entre hombres y mujeres? Es que por eso yo quiero decir que somos iguales, porque hablamos entre hombres y mujeres de la misma manera. Yo no creo tratar a la mujer de diferente manera que me trato yo, ¿eh? Yo la trato de la misma forma. Dinos.
Jo volia fer una pregunta de veritat davant d'això, perquè moltes vegades li diem eloquent a una persona no per les seves paraules que digui, sinó per la seva pròpia estètica, perquè tot i que a vegades, doncs, vulguis o no, una persona parli molt bé, doncs ens pot agafar i ens pot venir un senyor metge, ens pot venir un senyor policia, ens pot venir un senyor polític, i és per la manera com vagi vestit que serà eloqüent. En canvi, ens ve una persona amb una cresta, una persona despullada, i nosaltres no l'escoltarem de la mateixa manera. O sigui que la persona potser també és eloqüent per la seva estètica, per la seva manera de vestir o d'ensenyar-se, que no pas per les seves paraules, que això també és interessant de...
Bueno, y entonces, lógicamente, ahí venimos. El hábito que hace el monje, el hábito hace el monje, dice, ¿no? Es más o menos eso. O sea, la imagen, ¿no? ¿Qué hace el monje? El hábito, ¿no? Si se quitara más seguro el hábito, no sería monje. La gente lo trata por esa imagen de monje, ¿no? Creo yo, ¿eh?
Bueno, yo pienso que... Y hay gente que això és com diguéssim, com concebir la vida, no? O sigui, si una persona té eloqüència i és un punky, vull dir, la gent no anirà a la seva conferència si es dona compte de que aquesta persona, per exemple, és anarquista, no? Perquè poden tindre molts prejudicis. Però si una persona ja que va trajeada i va amb una certa predisposició, anirà o es defineix amb un talante més conservador, la gent anirà a veure aquest home. Vull dir, cada persona té uns seguidors. M'entens el que vull dir? Una persona que es viste de punky, ja saps de què palo va. Vull dir, i el que va trajeado amb un traje d'Armani, ja sabràs de què palo va.
No es lo mismo para el cuento, no es lo mismo.
Yo creo que todo es muy relativo.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y uno puede encontrar, también es el hecho de uno estar predispuesto a escuchar a ese punky que está anarquista, que está en una conferencia, en un centro social,
no,
y tener la misma, estar igual de propenso al economista, si te interesa, vamos.
Bueno.
¿Sabes?
Depende no solamente... si me da seguridad o no. Porque una persona que elocuentemente, en que sea punky, en que sea un tío trajeado, me da seguridad al hablar, me da seguridad. Y entonces yo veo que lo que dice tiene apoyo. O sea, que es...
¿Quién te da seguridad? ¿El trajeado o el no trajeado?
No, los dos igual. Por eso os digo, el que me dé seguridad hablando, precisamente yo no lo voy a tomar igual al punky que al otro. Pero si el punky me da más seguridad que el trajeado, seguramente vaya por el punky. Es lo que hablábamos de los políticos.
Yo creo que la presencia de entrada te puede servir de mayor o menor gancho.
Pero el punky
pero
me puede
cuando
dar
tú comienzas a hablar, no, y cuando tú comienzas a hablar y eres consecuente o no con tu presencia X, ya el aspecto que tú puedas tener emocionalmente se va transformando ante la vida, ante la vista y el sentir de la otra persona, y ya su presencia pasa a un tercer plano y te puede importar más, te puede importar menos, pero la persona, lo que realmente te va a inspirar respeto hacia esa persona va a ser realmente su elocuencia, pero el contenido de esa elocuencia, lo consecuente que sea su comportamiento hacia el contenido de lo que te está diciendo.
Totalmente.
Y eso es lo que realmente va a formarte el criterio real de esa persona, y no la presencia que de primera entrada tú te vas a formar, como nos formamos todos cuando vemos una persona por primera vez, que te sirva de gancho, te sirva de cautela, de decir, mira, esta persona tiene una presencia que no...
No. Tienes razón, pero no, mira, porque todo el mundo cuando va por la mina y ve que hay un montón de gitanos, les tiene miedo. Y todos los gitanos son malos. Así el mundo está lleno, joder. O sea, a mí, con fundamento las cosas y bien dichas, ¿vale? Y que yo las entienda, ¿vale? Y si me cae una persona, por muy punky que sea,
ya, tío, pero
y
igual...
tiene un partido político así minoritario, si me convenció el tío y es un tío legal, ¿vale? Claro. A mí me da igual la imagen que tenga. Es el contenido de las cosas lo que yo
bueno, están diciendo, lo mismo, ¿eh?
No, pero igualmente seguirás yendo al barrio La Mina y sabiendo que hay gitanos, vas a huir de ellos, coño. ¿Por qué? Por el concepto.
Pero igual si tienes la oportunidad de hablar con estos gitanos...
Juicio, vale, pero conceptos
total.
Pero una cosa,
si no los cambian los roles, nunca se cambiarán los roles.
Pero una cosa, si tú quieres expresar un concepto, el punky lo puede expresar de la misma manera que el tío trajeado. Lo que pasa es que el punky le puede dar un lenguaje mucho más foráneo, mucho más de la calle, y el trajeado le dará un lenguaje mucho más formal, porque él se cree con el deber de dar ese tipo de utilizar ese tipo de lenguaje.
Pero no obligatoriamente, Xavi, te puedes encontrar a un punky que te hable con un lenguaje súper formal, claro, súper preciso, súper correcto. Sí, en lo que
es el urbanismo. Estamos hablando de jungla urbana. Un punky es una manera de jungla urbana, por un método de música, por una etapa de la vida, pero no por un formalismo de persona. El contenido y los prejuicios que decía él son lo que importan. Si yo estoy con el prejuicio de que sigue siendo un punky, nunca lo voy a escuchar de la misma manera que el trajeado. ¿Por qué? Porque me ha hecho un perjuicio contra el punky.
Claro.
Es lógico. Sí.
Bueno, a mí alguna vez me ha pasado de ver a un hombre o una mujer, de mirarlos y decir, ay, no me gusta. Y luego a lo mejor te pregunto, oye, ¿qué hora tiene? Y tú lo contestas y empiezas a hablar de eso. ¿Oh? Te cambia la percepción del primer momento, cantidad. Dices, ah, pues es una persona agradable y
o sea, bien refuerza, buena persona, ¿no? Refuerza, ¿no?, la persona, la palabra. Claro, lógicamente. Vamos a dejar.
También yo estaba pensando.
Vamos a hacer un.
Perdón.
Un pequeño descanso.
Un pequeño descanso para el oyente.
Música, música, maestro. Pon Mundo Nicosia cuando quieras.
Algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Vamos con otra fonema de Luisa.
Cuando quieras, Luisa.
Gracias. Yo tengo una gran duda. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo se puede saber si no llegas a entender lo que saber tú quisieras?
¡Muy bien, muy bien! Y ahora vamos a dar el turno a la Silvia, mi princesa espiritual. Que le gusta que le diga eso, se lo digo porque le gusta.
Me gusta, sí. Muy bien. Yo se lo voy a dedicar a mi mami porque las piernas están un poco mal y le cuesta caminar. Entonces, primero, como siempre, explico más o menos. La elocuencia, pues cuando hablo de alguien que tiene facilidad de palabra, uso las teclas medias del piano y las altas. Las que digo para convencer a otro con muchos argumentos, medias, altas y medias. Por otro lado está el que tiene dificultad de hablar, las bajas y las medias, las bajas y las medias, muchas medias. Cuando hablo sobre todo en que hay un tono muy monótono. Medias y altas, cuando hablo de que hay quien solo se sabe expresar leyendo, y medias y altas, pero al final cuando digo que hay quien sabe improvisar y decir todo lo que piensa o siente. Facilidad de palabra para convencer al otro con muchos argumentos. Por otro lado, es el que tiene dificultad de hablar y expresarse, y además lo hace con un tono muy leyendo. En cambio, mucho más rico quizás sea quien sabe improvisar y decir todo lo que piensa y todo lo que lleva dentro, todo lo que siente.
Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM.
male e ormai cresciuto ma con le mani stanche morto dal sudore nella mia cella di periferia marcando la parete con il mio rancore. Ai ai ai, perché l'uomo dovrà sempre lavorare senza mai potersi un giorno riposare, perché mai l'uomo dovrà sempre lavorare per guadagnarsi il pane che si vuole mangiare.
Que vamos a dar nuestro teléfono para que nos llaméis si queréis hablar con nosotros, por muy lejos que estéis. 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66. Llamarnos si queréis. Y deciros que Flavia nos va a contar una pequeña cosita que tiene aquí apuntada. Que es un momentito. Está apuntando en esos momentos. Le damos un espacio de tiempo para seguir.
Gracias, Alberto.
Elocuentemente escribiendo. ¿Chinos?
Vale. Pues, bueno, lo que yo pensaba, en realidad estaba casi todo dicho. Lo único que, pensando en la elocuencia, pues pensé un poco en el tema de la dialéctica también, de los sofistas, del arte de convencer, persuadir, cuando toda esta movida. Y también hablando ayer con mi hermano, él me dijo, sí, pero la dialéctica también es un arma de transformación social. Entonces, que era un poco lo que decíamos. A mí, por ejemplo, cuando tenemos un problema, si yo tengo un problema y te lo cuento a ti, Alberto, y tú me intentas dar otra visión, ¿no?, de ese problema.
Sí.
Con tus palabras, pues me cambias una situación, ¿no?, una circunstancia, de alguna manera.
Exacto.
Entonces, es un arma muy potente, no sé.
Sí, creo.
La manera de llegar a las personas también, de la que hablamos. O una persona elocuente también puede ser una persona muy crítica, ¿no? Decíamos en la asamblea también, transformadora, que una persona que quiere transformar el presente de alguna manera. Entonces, con la palabra, pues, criticando constructivamente, pues cambia ese presente de alguna manera. Los grandes discursos que se han hecho, para bien o para mal, que han cambiado el rumbo de la historia también. Y luego había escrito una cosa que ahora leyéndola pues me la estaba un poco replanteando, que era que de por medio de la palabra, o sea, en la palabra de por medio no hay dinero, ¿no? Pero en el fondo hay mucho dinero según en qué tipo de palabra y quién
claro,
la emita,
claro,
¿no?
Claro,
de alguna
claro,
manera.
Claro.
Pero si quitamos la parte política y tal y cual, pues en realidad es algo muy hermoso
donde
no hay dinero de por medio.
Pero
donde
tener razón, o sea, cambia mucho decir sí o no, para según qué cosas, ¿no? O sea,
claro.
Decir sí es una cosa muy importante para según qué momentos, igual que decir no, ¿no? Y entonces, con una palabra tan sencilla, o sea, con una contestación de un sí o un no, puedes cambiar a lo mejor el hilo de tu vida o la emoción de una persona o algo, ¿no?
Total.
Simplemente con la contestación,
total,
es muy importante,
total.
Claro. Vamos a darle paso a Santi con su cine de barrio.
Vale, gracias, Alberto. En relación a mi sección quincenal de cine de barrio y el tema de esta semana sobre el tema la elocuencia, me parece oportuno comentar una película ilustrativa de este particular tema. La película que he elegido no es otra que Gandhi, coproducción y superproducción del Reino Unido, Estados Unidos y India, del año 1982, del director Richard Attenborough. Fue protagonizada por Ben Kingsley e interpretada por Roshan Seth, Martin Sheen, Ian Charleston, Edward Fox, Candice Bergen, Saeed Joffrey, Amaris Puri, Arthur Fugard y Alinke Padamse, entre otros. Guión de John Brindley. Música, Ravi Shankar y George Fenton. Fotografía, Ronnie Taylor y Billy Williams. Premios: 1982, obtuvo 8 Oscars, incluyendo Mejor Película, Director y Actor Protagonista Ben Kingsley. De 11 nominaciones, la que fue la gran ganadora de su edición. 1982, Globos de Oro, Mejor Película Extranjera. 1982, BAFTA, Mejor Película. 1982, National Board of Review, Mejor Película.
Bien, bien.
Género, drama, biográfico, joder, colonialismo. Repito, género, drama, biográfico, colonialismo histórico. Sinopsis. Después de defender los derechos de los ciudadanos negros en Sudáfrica, Gandhi, considerado que también los hindúes son ciudadanos de segunda clase en su propia tierra, los incita a sublevarse contra el imperio británico mediante la doctrina de la no violencia. Crítica. La historia llevaba al cine por Richard Attenborough de uno de los personajes más importantes y decisivos e innovadores del siglo XX, como fue la figura del Mahatma, alma grande. El señor Attenborough, un reparto de autor de documentales de National Geographic, muy británico a la hora de rodar, heredó de la tradición de David Lean. Ya había destacado anteriormente con películas como Un puente lejano. En su biografía alterna éxitos con fracasos, más lo segundo que lo primero, y no acabó por consolidarse después de esta estupenda Gandhi, su mejor película, y es que siempre ha sido más actor que director de cine. Aún así, seguro que vuelve a hacer otra buena película antes que se retire, ya que desde Tierras de Penumbras no hemos visto nada interesante. Pero evidentemente, si alguien destaca, es el inmenso Ben Kingsley, que debutó en el cine con un papel fantástico y ganó el Oscar. Fue encontrado por el hijo del director trabajando en la compañía de teatro de Shakespeare. Su interpretación es magistral, consiguiendo uno de los parecidos y caracterizaciones más fieles de la historia del cine. Desde entonces, este gran actor ha participado en otras películas importantes, como En busca de Bobby Fischer, La lista de Schindler, La muerte y la doncella, y más recientemente Casa de arena y niebla o La invención de Hugo, siempre demostrando que es uno de los mejores actores británicos que existen. No debemos olvidar el espléndido de reparto de secundarios como Edward Fox, John Gielgud, John Mills y Martin Sheen. Incluso en el debut, un jovencísimo Daly Lewis como racista sudafricano. En definitiva, una de las últimas obras clásicas que se han hecho sin digitalización de ningún tipo, heredada de las superproducciones de los años 50 y 60, que llega a buen puerto, que es un fresco extraordinario para conocer la independencia de el personaje fabuloso como Gandhi. El problema de esta película es que, a pesar de su impecable factura, no termina de emocionar. No conmueve, es fría, y eso hace que no quede en el recuerdo, en el inconsciente de las personas cuando recuerdan películas. A pesar de que, a mi juicio, no es una obra maestra, Gandhi tiene todos los elementos para ser motivo de interés por los cinéfilos, además de tener una excepcional importancia para los amantes de la historia contemporánea, probablemente también de la película sobre la India, hecha desde fuera, es decir, desde Occidente. Un último detalle, yo la vi cuando se estrenó en el cine Coliseum con mi madre, que tenía un gran interés en verla, y una tía mía monja, hermana de mi madre. A mí también me pareció buena, pero muy lenta.
A Schumann, Robert Schumann, le volvieron loco, pero no, él era músico. Y como él dejó escrito, allá donde no llegan las palabras, llega la música.
Siempre como el viento de aquí para allá, o en cualquier camino que me una huella, y entre tanto veces paso a mirar el infierno que te hace hasta la tierra.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4.
Contrabanda FM.
Observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy describiendo, corte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves?
Soñar no cuesta nada.
Mirando al mundo al revés.
Amaneceré mata.
Mirando al mundo al revés.
Amaneceré de guerra.
Mirando al mundo al revés.
Amaneceré de dolor y muerte.
Mirando al mundo al revés.
Sueño de esperanza, de vivir. Sueño de la infancia de seguir.
Mirando el mundo al revés.
Como la ve, como la ve.
Mirando el mundo al revés.
Que yo no sé, que yo no sé.
Mirando el mundo al revés.
Lo que uno hace es fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños.
Calle Hospital. Silence, 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 Raval. Silence, silence, en la ciudad.
Ve a amar. Tú, ¿qué és el que t'assembla això de l'eloqüència?
Bueno, el que abans estàvem parlant, doncs, sobretot, és que, bueno, el que jo havia comentat, que també, doncs, la pròpia eloqüència, doncs, de veritat que una persona eloqüent no verdaderament ha de ser aquella que controli moltes paraules o qui sàpiga moltíssimes coses o tingui un gran contingut, sinó més aviat quin rol social representa, quina estratificació social està aquesta persona, el que parlàvem, doncs que verdaderament si la teva iaia et diu, quan tu dius em fa mal la panxa, doncs la iaia potser et podrà donar a tu doncs unes herbes o una cosa o una altra i et dirà això va molt bé perquè la meva mare m'ho donava i una cosa o una altra, però llavors si el senyor metge et diu no, és que aquestes herbes no van bé, a tu el que t'anirà bé és, per exemple, la pastilla de no sé què, perquè això t'afecta directament a la panxa i fa el, bueno, et va cap al dolor i te la lleugereix i una cosa i una altra. Tu diràs, com que les teves paraules que tu m'has dit, el teu llenguatge que has fet servir i també el teu paper com a metge el veig molt més important, doncs tindrà més eloqüència o tindrà més poder de paraula aquesta persona que no pas la teva iaia.
Uh-huh. I tu creus que la gent que utilitza un discurs molt amb molt tecnicismes, que penses que ho diu per impactar al públic que l'està escoltant, o perquè forma part de la forma seva de ser, o per què ho fa? Per què creus que ho fa?
Jo crec que hi ha per una banda doncs una consciència de que tu, si uses un tipus de llenguatge, doncs tindràs més poder, tindràs, per exemple, si jo parlo des de, bueno, dit com parla, doncs el que parlàvem abans amb l'Alberto, una persona de carrer que parli d'una manera, doncs no tindrà el mateix poder que una persona que parli amb aquests tecnicismes que tu parlaves. I per una banda hi ha una certa part de consciència, però per altra banda jo crec que també aquestes persones, doncs, hi ha una part d'inconsciència, saps? De dir, doncs, jo estic parlant amb uns tecnicismes X, que aquests tecnicismes no tenen per què suposar que jo parli, per exemple, sobre la televisió, o sobre la televisió, sobre una malaltia, una cosa o una altra, si uso tecnicismes, sembla que jo en sàpiga més, sembla que jo tingui la veritat, però, verdaderament, una persona que parli amb paraules del propi carrer, amb un argot del carrer, doncs pot tenir la mateixa veritat que no pas aquesta persona que usi tecnicismes.
Clar, perquè passa una cosa, jo crec que passa una cosa, vull dir, a l'hora de descrivir una situació o de descrivir alguna cosa, hi ha pensadors que tenen una certa agudesa a l'hora d'explicar el que està passant. Per exemple, l'Iñaki Gabilondo, gent com altra gent que utilitzen l'opinió per dir la seva, i tenen una cosmovisió de la realitat que és més propera a lo que realment està passant a la societat, no? O al fet que està passant, que tenen, per mi tenen més proximitat, no? I aleshores, quan tu escoltes a una persona que és de dretxes, com diguéssim, té un concepte totalment diferent, no? Per exemple, dona un recolzament a lo que està dient el poder en aquest moment, perquè aquest poder que està instaurat, que ara és el PP, és un poder que a ell li agrada. Com veus tu això també?
Bueno, clar, per exemple, tu abans ho has comentat i jo ho comparteixo perfectament, que depèn de la persona qui parli, també té uns certs seguidors. Saps que abans tu m'ho comentaves, i llavors doncs és això, que hi ha unes persones que tenen uns seguidors que per aquestes doncs el senyor Rajoy o una cosa o una altra, els que estiguin doncs al poder tindran la major eloqüència, però per això que una persona potser capaç que sigui més d'esquerres o que sigui més de la nostra perspectiva o del nostre discurs que nosaltres doncs agafem i tirem cap endavant o nosaltres fem servir, doncs serà molt més propera amb tots nosaltres, que clar que és com força difícil, saps?
Jo volia comentar, arran d'això de l'eloqüència que estàvem parlant ara, que a vegades et trobes, jo m'he trobat amb algun metge que et parla en un idioma que no, o sigui, fa un discurs i no se li entén absolutament res del que està dient, no? I penso, això és una presa de pèl, això, no? Perquè, i després penso, bueno, és culpa meva, perquè en aquell moment no li vaig dir, escolta, senyora, jo vostè no l'entenc absolutament de res del que m'està dient. Però vull dir que en certs àmbits sembla que no passi res, no? Per llançar un discurs, bueno, un discurs, un text o dir explicar una cosa i que no s'entengui quasi bé absolutament res, no sé.
Bueno, és que jo penso una cosa, jo penso que a vegades la gent confon el que jo deia, no? Si tu tens un discurs molt elaborat amb el que jo deia, amb un léxico molt, per exemple, metafísic, vull dir, a vegades ho fan perquè això és com diguéssim una forma de demostrar la teva sapiència, no? O sigui, jo crec que ells ho fan, recorren aquest discurs tan enrevesat per dir, mira quan sé jo. No ho creus tu, Amman?
Clar, perquè hi ha moltes vegades que un discurs, com tu dius, doncs sí, poden usar molts tecnicismes, poden, i també que moltes vegades quan nosaltres parlem, doncs el que intentem és convèncer un altre. Sempre tenim la finalitat d'agafar i guanyar davant de l'altre. I potser més aviat doncs el que feien, bueno, que abans es parlava sobre tots els grecs i la dialèctica i això, doncs potser hi ha vegades que no hauríem d'agafar i nosaltres sempre vendre el nostre discurs amb més paraules, més arguments, sinó més aviat fer-nos preguntes davant de les coses, perquè moltes vegades podem treure'ns moltes més coses doncs, d'una pròpia temàtica si ens hi anem fent preguntes en lloc de sempre vendre el que nosaltres volem dir. I clar, hi ha vegades que és això, que moltes persones, molts agents en si doncs agafen i venen sempre el seu discurs usant tots aquests tecnicismes per acabar guanyant la veritat.
Perquè, per exemple, un exemple molt clar és la informació, no? Ara per ara s'està donant informació de tota mena, no? I la informació la rebent segons el mediador que t'està dient el que està passant en aquell moment. I depèn d'aquest mediador, tu pots tindre un concepte d'un fet o d'una cosa que ha passat a la societat, no? Com veus tu això? Vull dir, es manipulen els multimèdies o no es manipulen els multimèdies?
No! Para nada. A ver, yo que había pedido la palabra antes y primero que nada saludo, buenas tardes a todos los radio oyentes y radio oyentas. Me parece que hay un tema de atribución de poder. O sea, vos supones que si lees un artículo en La Vanguardia o en el periódico o en TV3 o en un medio calificado, así como lo que te dice un médico o una médica, ya hay una relación de poder establecida. Supones que eso que te están diciendo es cierto, tiene un grado de veracidad, tiene un grado de información, de contrastación, aun cuando, como decían antes, lo que te estén diciendo sea incomprensible. O te den una receta con una letra que decís acá, ¿qué dice? O sea, hay que hacer una deconstrucción para saber qué te están apuntando. Pero como ya está establecida esa relación de poder, se supone que ese discurso es válido. Cuando muchas veces ese discurso es una mierda. Ese discurso no tiene que ver con la realidad, es una manipulación total de la información. Las noticias que salen están totalmente elegidas para que no se hable de unas cosas y si se hable de otras. Eso pasa a nivel de grandes medios y también pasa a nivel de las relaciones. No solamente porque, no sé, como por ahí el PP esté en el poder. Generalmente y lamentablemente todavía, aunque cada vez menos, se supone que alguien que está en una posición de poder político tiene un grado de veracidad en lo que dice, es elocuente simplemente por decir lo que dice desde la posición desde donde lo dice. pero después te pones a desarmar ese discurso y termina pasando como la directora de Hacienda, que termina de hablar y dice, ay, no sé ni lo que dije. Y realmente son discursos vacíos, son discursos hechos para marear a la gente y para no decir nada. Ajá. Y para gobernar mediante decretazos y pasando y matando a la gente, matando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero mantenemos esa relación de poder. Seguimos pensando que lo que dice esa persona desde su cargo público es cierto. Claro que tampoco pasa en absolutamente todos los casos, pero me parece que tiene mucho que ver con el momento de corrupción absoluto, de pérdida del sentido de que estamos viviendo en una democracia y que los políticos y los supuestos representantes tienen un valor de verdad en lo que dicen. Eso está cada vez más sí que destruido.
Porque, por ejemplo, tú tienes razón, Lu, porque lo que está pasando ahora es que la gente se está manifestando en la calle, está diciendo lo suyo. Quiere decir, pero el poder los poderes políticos están mediatizando al pueblo.
No solo porque la gente se esté manifestando en las calles, sino porque quien se supone que es el presidente de este estado habla desde una pantalla de un televisor. Uh-huh. O sea, emite un discurso sin siquiera una presencia física que lo sostenga. Uh-huh. Ese es el grado de el grado de discurso y de política que se está haciendo aquí. O sea, es una vergüenza, es un chiste, pero es un chiste perverso, es un chiste uh-huh. maligno. Entonces, que esa palabra sigue teniendo un efecto, porque hay un poder económico que la sostiene. Y también muchas veces hay un poder psiquiátrico, hay un poder médico, hay un poder institucional que sostiene ciertas palabras y ciertos discursos, cuando en realidad son discursos que no están diciendo nada.
Sí, porque por ejemplo yo hoy estaba viendo pues la tele y había el periodista estaba diciendo, pues Rubalcaba será crítico con Rajoy, dice, y después ha dicho, dice, y esto no es hacer publicidad de un partido, pero Izquierda Unida era el único partido que iba a pedir la dimisión de Rajoy, iba a pedir que convocaran elecciones, ¿no? Y es curioso como esto está pasando aquí y solo hay un partido que se dé cuenta de lo que está pasando. Los demás se callan o hacen el discurso crítico y ya está. Bueno, no nos estamos enredando mucho.
No sé si va a estar.
Bueno.
Hola.
¿Qué tal? Nuria.
¿Qué tal? Yo creo que todo está ligado. Sí, hay como una crisis de elocuencia porque hay una crisis moral, o sea, hay una crisis democrática porque hay una crisis moral, porque hay una crisis de elocuencia, porque se dicen cosas que no se hacen, se dicen cosas que no son nada, que están vacías, entonces todo está totalmente unido porque el lenguaje no es porque sí a una crisis de elocuencia en los hechos, en la moral, en la cabeza, en el espíritu y en una democracia que está total y absolutamente, que es una democracia totalmente mentirosa, porque no es una democracia real. Entonces aquí la elocuencia obviamente brilla por su ausencia, porque está todo ligado. Entonces yo creo que la elocuencia no solo es cómo se habla, sino que se habla de cosas que no se hacen, o se hacen cosas que no se hablan. Ahí está el problema de la elocuencia, de la no elocuencia. Ajá. Porque está todo totalmente roto, entonces todo falla.
Yo pienso que la elocuencia quizá es una forma de verlos, propaganda en sí misma, ¿no? Es quedar bien con el lenguaje, es hablar bien, convencer, es poder de convicción de los políticos saben esto. Ahora los políticos están absolutamente desacreditados, es una cosa bárbara, no hay por dónde cogerlo, ¿no? no solamente por los casos de corrupción, sino porque además se espían unos a otros. Está bien que se espíen, no se espían para acusarse, sino para defenderse, creo yo, porque hay un mangoneo ahí total que bueno, si uno acusa a otro de mangoneo, pues han espiado para decir tú también mangoneas y punto, no hay más, es que no, es que es todo así, ha llegado una cosa que es increíble, es una pasada, un audito.
Eso es como los diarios, ¿no? O sea, si tú lees el ABC, La Razón o El Mundo, tú ya sabes de qué palo van. Quiero decir, y su forma de ver las cosas está totalmente diferente a lo que puedan publicar otros diarios más progresistas, ¿no? Y además, o sea, con el descaro, como decía la Nuria de la Moral, o sea, de faltar a la verdad de los hechos, ¿no? Tergiversarla y siempre con conceptos muy manidos y muy rudos, ¿no? Porque a veces utilizan un lenguaje muy, como ellos, muy reaccionario, y en vez de hacer un discurso coherente, lo único que hacen es insultar y faltar al respeto a otras personas que son contrarias a ellos. Bueno, lo dejamos hoy por hoy.
Jo tinc una petita cosa, que és l'esperança. No, que verdaderament en els moments de crisi, en els moments morals que ella comentava de crisi, o en moments de crisi espiritual, hi ha una cosa que crec que és molt clau, que és quan les persones que tenen el poder doncs deixen de ser, bueno, es veu com aquestes són unes verdaderes farsants, llavors les persones que estem a baix comencem a agafar poder, perquè ja no se les escolten amb la mateixa manera, i és quan a poc doncs les persones que estem a baix, que tenim discursos totalment diferents, podem anar pujant a poc les escales per a veure si se'ns escolta una mica més i si a veure doncs tenim més conseqüència dins els nostres actes o dins la pròpia societat.
I ese poder ya lo tenemos, o sea, el poder es relacional. No, digo, no es solo cuestión de esperar a que los de arriba, los políticos digan, vale, he sido un mal político, me arrepiento, me voy a ir, que venga el pueblo y tome la decisión. Democracia representativa, venga, va hacia el nuevo Estado, la moneda solidaria, renta básica para todo el mundo, dación en pago, va. Pues eso hay que hacerlo.
Ya, pero la gente no se puede. Sí, sí que es verdad, ¿no? Que tens l'esperança aquesta, però tu veus que la gent no es, o sigui, es mou, però per sectors, és a dir, els metges es movem per les retallades, els jutges es mouen per els desnonats perquè els desnonen, els vivim perquè papapà, però no hi ha poder de convocatòria real de tothom al carrer, perquè la gent està acomodada, dormida, espantada, es queixa però no fa, ¿no? Aquí también falta de elocuencia, es que esto es una mierda, ¿qué tal? Pero estoy viendo fútbol en el bar porque hay el Barça-Milan. ¿Esa que es poder de qué? Falta que tothom es junti, no metges pels metges, mestres per l'educació i els jutges per la... Per... No, és que això afecta tot. Per què falta aquest nexe? Jo m'ho pregunto.
I tu ho veus, Núria, que ara a CaixaBank va... farà fora a 5.000 d'aquests treballadors, altra empresa va aixar a altres tantos, Iberia va aixar a 4.000 i pico, quiero decir, y la gente lo ve, esa información, y en vez de enojarse, porque es propio que ese sentimiento de enojo y de rabia te dé, ¿no? Porque piensas, coño, ¿cuánta gente se va a ir a la calle? Porque si somos millones, ¿qué coño va a pasar en este país? Y no hay relación por parte del pueblo.
Porque miramos lo nuestro, mientras que lo mío esté cubierto, mi culo está cubierto. Hostia, lo de Iberia, qué fuerte, ay, pobres, vale. Pero yo, a ver, me estoy más o menos, sí, vale. Es lo que está pasando.
Yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh?
Pues yo sí.
No has sido elocuente, Nuria, ¿eh? No me has convencido.
Yo soy pesimista a saco, pero a saco.
que vamos a darle pie al Enrique y a Marcelo antes de las entrevistas, por eso quería cortaros un momento, porque estáis alargando mucho la vaina y no hay tanta vaina que alargar, porque tenemos, me parece, 4 invitados que entrevistar y vamos a dar paso ya al Enrique. Enrique, music.
Ponemos una cuña y vamos
con el
Enrique.
91.4 del FM, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona.
Maravilloso, qué suerte la mía. Qué maravilloso, qué suerte la mía.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Buenas tardes, radio oyentes, aquí comienza el Rincón de Enric.
Poco a poco mis puertas se van cerrando. Yo me quedo solo en la habitación de mi soledad. ¿Será que el tiempo me ha negado?
Bueno, el tema de esta semana se llama uno que yo ya tenía ganas de hablar y que creo que algunos de por aquí también tendrían ganas, o no sé si has hablado alguna vez, pero bueno. Se llama Policías, el tema, y la reflexión es autoridad o abuso. Y, por ejemplo, hay 4 opiniones, que son Jorge de León, que opina claramente que es un abuso, porque en los desahucios hay policías que se valen sobre que son la autoridad para sacar con un abuso a esas personas. Sandra de Burgos dice que es una vergüenza que en un desahucio saquen a la gente cogiéndole de las manos y de los pies, supongo que eso lo habréis visto también vosotros, incluso también cogiéndoles de los pelos, y como si fueran unos criminales. Y la verdad es que no, porque no vale la pena que hagan eso, que se valgan de ese poder para hacer eso. Germán de Huesca dice también que en las manifestaciones también se pasan los policías. Por ejemplo, con aquella chica, que no sé cómo se llama ahora, pero ha salido también en la tele, que le dieron en el ojo con una pelota de goma.
Esther Quintana.
Bueno, pues eso. Y que no hay derecho de que traten a la gente así. Y Sonia de Soria dice que no vale la... no tendrían que valerse por ese poder para hacer esos abusos a la gente, y que tenemos derecho porque somos personas, no animales. Y bueno, el tema de la semana que viene será la sonrisa. En estos tiempos que corren, pues hay que tener un poquito de buen humor. Y entonces os invito a que la semana que viene nos contéis alguna anécdota, algún chiste, algo que os apetezca. Pues bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
¡Olé! ¡Ese es el reporteo bueno!
Acompañarla en la tristeza de su mirar. Sé como el aire estar con ella en todo momento. Y hacer que nunca conozca la soledad.
Ese es turno de Marcel, con Burgis.
Ya que habláis de Rajoy, me viene a la memoria un personaje bastante siniestro del siglo XX, se llama Hitler, ¿no? Por ejemplo, Hitler, hay que ver la cantidad de millones de personas que podía arrastrar con sus discursos, totalmente con una gesticulación delirante. Se ve que tomaba anfetaminas. Y entonces, cómo las masas le seguían. Había un sustrato histórico para que apareciera este personaje, ¿no? Quiere decir que no es que convenciera a la gente con sus mentiras.
Pero sino el efecto que causaba, ¿no? Bueno,
pero ya... era un efecto que ya habéis visto, sí, lo siniestro sí, que es en sí, muchas películas, ¿verdad? La de Leni Riefenstahl, etc.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y entonces, eso que son películas, ¿no? Sí. En la realidad había sido más duro, ¿no?
Sí, sí, sí. Después tenía el lugarteniente, que era el responsable del aparato de propaganda, que decía la célebre frase: una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. Y bueno, en estos tiempos que aparece el marketing, la publicidad, la prensa que miente según los intereses de de personajes siniestros que mueven mucho dinero, estamos atrapados en una red de mentiras que nos mueve para comportarnos como robots, al servicio de los intereses de las grandes multinacionales o lo que le queráis decir. La democracia ya no es tal porque ya no cumple su función, es que sería deliberar, hacer las leyes no por decreto ley, sino haciendo leyes. O sea, y además los del PP son muy chulos porque ¿sí? no se ocultan, o sea, dicen lo que piensan y no les pasa nada porque dominan todos los poderes. No hay separación de poderes como quisiera Montesquieu para definir la democracia. Están en todos sitios.
Tienen la mayoría absoluta, ¿no? Lo que decíamos el otro día.
Y ellos, el único argumento que utilizan es que tienen la mayoría absoluta.
Exacto.
Y entonces esa mayoría absoluta les lleva a actuar de una manera absolutamente demencial, que es hacer todo lo contrario que habían prometido. Y sale el Rajoy, que es un hombre muy brillante, como todos sabemos, y dijo: no he cumplido ninguna promesa, pero he cumplido con mi deber. Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Supongo que Dios está entre medio para poder decir estas cosas. Y nada, yo creo que la democracia se está yendo a pique y vamos entrando en una especie de imperio europeo en el que mandan mediocres tecnócratas que no los hemos escogido para nada. Y bueno, todos sabemos que es mentira, pero no sé cómo se hace la revolución, la verdad. Aunque los tendrían que guillotinar a todos porque son unos asesinos.
Precisamente tendríamos que votarle al Punky, como decíamos antes, ¿no, Xavi? Votarle al Punky, que será mejor que votarle al Punky que votarle a esta gente de Europa, a los tecnócratas, que buen nombre les has puesto.
Y los especuladores, son los
precisamente los que están manipulando todo este organismo.
O sea, hay una lucha de clases, pero y está claro quién está ganando, los ricos, ya está.
Sí, sí,
es que no hay otra cosa.
Muy bien, Marcelo, muy bien. Muy bien.
Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Yeah.
Hoy caerá el cielo sobre nuestras cabezas. El cielo es como una despedida para gatos. Los buenos aires se perderán en el mar de la ciudad. El mar en el aire, el mar está en el aire. Hoy,
a hacer hoy, Aleko? Como dice la canción, ¿qué hacemos hoy?
Venimos aquí a charlar a Radio Nicosia.
Bienvenido, Aleko, gracias.
Qué bueno, siempre es un placer venir, así que gracias a vosotros.
Aleko ha sido la mano trabajadora que ha montado el disco de Mundo Nicosia con nuestras voces. ¿Qué te ha parecido?
Premio.
Sí, ¿qué te ha parecido todo eso?
Gracias, ha sido un placer, ¿eh? Sí, un verdadero placer.
Ha sido un placer para ti montar el disco.
Sí, me lo he pasado muy
bien. ¿Te lo has pasado bien?
Me dieron 20 canciones de 20 grupos diferentes y todas las cuñas vuestras. Y ahí armar un rompecabezas que tuviera dentro de todo la máxima, que tuviera fluidez, ¿no? Buscarle el rollo. Que tuviera dentro de lo posible y entre comillas, pero que tuviera la coherencia. Si es que cabía, en los momentos que cabía la coherencia, que tuviera coherencia, quizás me gustaba. Hay ciertas cuñas que tienen que ver con la letra de la canción que luego empieza. Y así, a veces que no tiene por qué ser, pero por momentos queda guapo. Y nada, me lo pasé muy bien escuchando toda esa música y todas las cuñas vuestras. Estuvo genial.
Y esto que suena de fondo es el último trabajo tuyo, ¿no? De Planeta Lem.
Así es el nuevo disco.
¿Y se llama? Aquí lo tengo escrito. ¿Es
sí,
esto,
ese
así?
Es el.
¿Cómo se pronuncia?
Corazón System.
Muy bien.
Es como
bien.
Un juego de palabras de corazón, pero Corazón. Sí, ¿no? Es que Soul es alma.
Alma.
Entonces, como alma y corazón, un sistema alma y corazón.
Muy bien.
Que tiene muchísimos significados. Pero pensando en lo que veníais hablando recién, también. No sé, en algún momento pensé que el sistema, si el sistema que imperara en las sociedades así, tuviera más que ver con el corazón y con el alma, a veces pienso que casi sería secundario si es una democracia o ya sea, más allá de discutir qué es la democracia, pero si es democracia o si es socialismo, si es comunismo, si es lo que sea. De verdad, si las cosas se hicieran desde el corazón y el alma, sí. Funcionaría casi cualquier otro sistema, cualquier sistema político, si estuviera hecho de buena fe.
Más emoción y más ayuda, claro. Más contacto humano, ¿no?
Claro, y buena fe, porque los sistemas en la teoría son casi todos guapos. Si los lees como en la teoría, sistemas opuestos, dices, sí, esto funciona. Lo que pasa es que luego no se aplica de verdad.
Y además cuando aplicas el corazón y el alma, estás poniendo, como dijéramos, tu forma más profunda de ser, ¿no?
Claro, la verdadera esencia y lo que necesitamos es eso.
Porque, no sé, los que crean en el alma, cuando nos vamos de esta tierra, algo se va también con nosotros que nos acompaña, ¿no?
Eso dicen, es un tema que no hay certezas, pero sí. Lo que se sabe es que todas las formas de energía se transforman en otra forma de energía, ¿no? Ya sea el calor, el sonido, toda la forma de. Así que la vida, supongo que también en algún lado irá, se transformará en otra cosa. No creo que desaparezca así sin más, pero bueno, quién lo sabe.
Y una cosa, Aleko, ¿vais a tocar algo o no?
Sí, sí. Luego al final acá la guitarra y tal, sí, encantados de tocar unas canciones.
Ha venido Claudia, dinos, para escuchar este disco, Claudia, hay que picarle, se lo tenía que decir a Aleko, ¿no? Pero te lo voy a decir a ti. Hay que picarle www.planetalem. ¿Arroba o no? Que
no,
no veo.
Punto com. Es Planeta Lem.
Planeta Lem.
LEM, planetalem.com. Y ahí muy fácil se descarga el disco cliqueando ahí en la portada del disco, que está debajo de Free Download, que un cartel que quiere decir descarga gratuita.
Muy bien. Así ya sabes, chicos, ponéis www.planetalem.com y podéis descargaros gratuitamente el disco.
Es
toda una joya porque los estáis escuchando de fondo y que lo podéis coger pues, fresquito, ¿vale? Y deciros eso, que lo vamos a tener aquí, ¿no, Xavi, ahora mismo cantando?
¡Claro!
¿Tú qué dices? Bueno, yo el otro día los vi y los conozco ya. Y sé que son unas personas cantadoras y su música también es muy encantadora. Y que lo que decíamos, ¿no? Que la elocuencia también se ve, se apoya en el don de la palabra, ¿no? O sea, la música también aporta. Yo decía antes, me suena bien esta persona hablándome, me convence, ¿no? Pero más me convence la música, ¿no? La música, lo que tenía. Puedo decir que tenía, tiene y tendrá la música siempre todo. Es que tiene eso, alma y corazón unidos con la letra y con la voz. Pero que aparte hay música para todo. Y momentos para todo y lo bueno es estar bien acompañado y tener un fondo musical idóneo, ¿no? Y que a veces nos ayuda mucho, por lo menos a mí, me pongo yo música y me pongo a barrer o me pongo más dicharrachero, ¿no? A fregar y hacer las cosas con música me sale mucho mejor.
Vamos a dejar que nos toquen un tema. ¿Has venido acompañado de? Que no
sí,
me acuerdo.
Vamos a presentar a Alfonso.
Alfonso, bienvenido.
Del Fagot. Ahora hola, estamos solos.
Buenas tardes, Radio Necarsia. Un placer aquí con Aleko.
Sí, somos un sexteto, quinteto, en general grupo. Pero bueno, aquí vinimos en dúo, como el otro día, la presentación sí, del
sí,
disco.
Sí. Y nos lleva, que no lo podéis ver, nos lleva un Fagot que ahora mide más el Fagot. Porque ahora está sentado y el Fagot es más alto que él. O sea,
bueno,
pues, sentado,
puedo decir
¿eh?
Que cuando empecé sí que era más alto que yo. Yo me acuerdo.
Qué fuerte.
Los primeros años me acuerdo que sobraba un poquito todavía. Joder,
¿sabes lo que mide? ¿Lo has medido alguna vez?
No. Me da miedo decirlo porque no lo tengo, pero te puedo decir más o menos así, casi metro 30, metro. Rozando el metro
Fagot.
Medio. Casi.
Sí, no, a mí me. No sé. Sí. Metro y medio casi, sí.
¿Y esto qué es? Es de viento.
Es de viento.
¿Y a qué se le. ¿Qué tiene más como de primo hermano o de familia, de como hermanado?
Bueno, es un instrumento que en realidad el Fagot se. Está muy relacionado con la orquesta sinfónica, ¿no? En nuestra cultura es un instrumento que se le conoce por ahí. Entonces, bueno, pues parientes hermanos, no sé, se le puede relacionar en la orquesta. Normalmente está junto a los vientos madera, ¿no? La flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Fagot sería, tiene la función un poco del bajo, ¿no? De,
muy bien, muy bien.
De esa sección. Y bueno, es bonito, ¿no? El tener la oportunidad también de abrirlo a nuevos campos, utilizar su timbre, utilizar el color. Y bueno, y con Aleko la verdad que un placer poder, poder trabajar en ese camino, ¿no? Y buscar nuevos modos de entenderlo. Es un poco una especie de contradicción, ¿no? Hacer algo nuevo con algo que en realidad pertenece a una cultura ya heredada de la tradición culta, por así decirlo, si queremos decirlo, ¿no? Porque es un instrumento que ya te digo, ¿no? Que está muy enmarcado en un contexto bastante determinado.
Clásico, ¿no?
¿Eh? Sí,
clásico.
Eso es. Entonces, bueno, pues aquí estamos poco a poco trabajando juntos y pues, van saliendo cosas.
Si queréis ya podéis empezar a cantarnos y a tocarnos, ¿vale?
Vamos allá, claro.
Esta es un estreno, la verdad, porque no lo habíamos tocado aún. Que es Hay que abrirse paso de Corazón System, nuestro nuevo álbum.
Años y sigue pasando lo mismo, pero lo mismo puede terminar. Pasan los años de sangre, se llenan los ojos, pero los ojos se pueden abrir de par en par, par, par. Quiero verte encender fuegos cuando solo tengas fuego, fuego. Ojalá el pez despierte cuando no se encuentre la primavera. Hey. Pasos dirección al sol, oh, 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 oh. Pasan los años y sigue pasando lo mismo, pero lo mismo puede terminar.
terminar. Pasan los años de sangre, se llenan los ojos, pero los ojos se pueden abrir. Abrir de par en par, par, par. Quiero verte encender fuegos cuando solo tengas fuego. Fuego. Ojalá el pez despierte cuando no se encuentre la primavera. Hacia algún paraíso hay que abrirse paso. Hacia algún paraíso, hizo, hizo. Hacia algún paraíso hay que abrirse paso. Hacia algún paraíso, hizo, hizo. Hay que abrirse paso.
Qué energía, ¿no? Aleko cantando y que transmite una energía.
Soy divinos, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, también, ¿eh? la verdad es que
no, un poco, ¿eh?
pero que han sido muy enrollados porque nos han ayudado, ahora tocan, que si no tienen ningún prejuicio nos dicen no. Yo, si no me da 5.000 euros, no toco.
¿Cómo? ¿No hay 5.000 euros? Hostia, me acabo de enterar.
Han venido engañados.
¿Qué digo?
¿Habéis escuchado cómo suena, que es una primicia? Que han sonado dos y son de 5 a 6 Planeta Aren. Imaginaros en concierto lo agradable que y marchosos que tienen que sonar todos en conjunto. O sea, haceros a la idea de que tenéis que pasar después a visitarnos cualquier día, porque tenemos el compromiso de que nos vengan a tocar el día que de segundo presentación del disco, ¿no?
Sí.
¿Vas a venir al Eco?
Siempre que nos invite aquí estaremos, que es un placer venir, sí.
Muy bien, gracias Aleko, eres demasiado.
Pues,
ahora muy claro no, pronto las tendré, así que para la semana que viene igual se las paso a ver si las queréis invitar a los claro, oyentes claro. Y venir vosotras, porque hay un par ahí que están a punto de confirmarse.
Bueno, se puede ir avanzando, ¿no? En cuestión de un mes y medio, más o menos. Ahora que se está ya preparando la banda para...
Sí.
Que ya ha nacido el disco, ¿no? Ahora que termine de nacer la banda, para que en cuestión de un mes y medio empezar ya por Barcelona a hacer una fecha, así que ya Aleko os podré ir contando.
Sí, el jueves 28 haremos un acústico, que también muy se bien, lo cuento a los oyentes y a Alfonso, porque no lo sabía que es acústico.
Novedad.
Pero les informo bien para la próxima semana, si nos importa todos los datos. Y bueno, después hay... Sí, habrá algunos por Gracia, por el centro, a ver dónde presentamos el disco, eso lo tenemos que decidir y ver qué hay disponible. Y luego hay un concierto, pero ya para junio, en Praga, estamos contentos de ir, que es un país que aún no hemos ido a tocar, así que...
Muy bien.
Bueno, un país, una ciudad, pero bueno, la República Checa.
Sí. ¿Y aportáis en este tercer álbum otra instrumentación, ¿no? Lógicamente.
Sí, me he rodeado de... He tenido la suerte de poder rodearme de increíbles músicos.
Muy bien. Claro que
nada,
sí, como tiene que
muy
ser.
Muy feliz con eso, sí, en corazón.
Sí. ¿Cuándo actuáis en Gracia? Porque yo vivo en Gracia.
Ya te lo diré, para la semana que viene, te lo digo. Quizás sea el 7 de marzo, pero como no es seguro aún...
Vale, vale.
Ya pues lo confirmo para la semana. Sí,
por
dale.
Si se puede, pues se va a
claro, pasar. Claro, sí. Ahí
pues acordaros, si queréis algo más de ellos,
www.planetalem.com.
Muy bien. Le pedimos otro tema, ¿no? ¿Tú qué dices, Enric?
Sí, hombre, cantan muy bien.
Gracias. Hacemos pura sangre.
Lo rompas. Te lo pagas.
Panteras, agujero en el bolsillo, refrigera un calmante recetado. El Estado cierra su ventana y a dormir. La tele prendida, la mesa servida, los espectadores se olvidan de brindar una vez más. Pura sangre, pure blood, bla bla bla. Pura sangre. Aquella rata, pero como echarla, desesperados círculos sangrientos por la cocina fueron su última obra. Ay, perdón, rata, lo sentimos de verdad, es que somos pura sangre, pure blood, bla 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 bla, pura sangre. Blood in our bones, I'm going loco, yeah. Vas a violar el candado. La virtud del cazador siempre será tu defecto el mejor. Ya hacer en la alfombra si hay que dar de cama. La carne cruda vas a probar una vez más. La libertad vas a probar. Es que somos pura sangre, pure blood, bla 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 bla. Pura sangre, pure blood. I'm going, pura sangre, pure blood, 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 blood. Oh, pura sangre, pure blood.
¡Bravo! ¡Bravísimo!
Gracias.
Claudia, ¿qué querías decir, Claudia, por favor? Dinos.
Hacer unas preguntas.
Sí,
una,
claro.
Una para cada uno. Quería preguntarte, Deco, si, ¿cuál es el tema? De, si hay un tema en el disco, ¿cómo nació? Si, ¿sabes? Si hay algo que junta todas las canciones.
Sí. A ver, más allá del momento en que lo hice todo, quizás el hilo conductor sea algo demasiado etéreo, como que para explicarlo. No tiene una temática principal, sin embargo, lo de esto que explicaba antes del Corazón System, del sistema, tiene bastante relación. En realidad, las letras de Planeta Lem son muy libres. Nunca se me ha ocurrido que debía escribir de un solo tema, por supuesto. Ni siquiera hay un tema que piensen que no debería abordar. Pero como está la cosa en el mundo y todo, la verdad que hay más presencia de cosas, de inquietudes sociales y no de eso, de las problemáticas actuales, de lo que venían hablando antes que entremos nosotros al aire y todo. Eso está más presente que en otros discos porque está más presente también en el mundo. Creo que es algo inevitable, no está ni planeado. Me he dado cuenta como lo terminé, digo, claro, hay más letras.
Pero, Areco, tú no le buscas el doble sentido a tus letras, ¿no? Tú sabes sí, lo que tú quieres decir.
Sí, pero no.
Más sencilla, más complicada la letra, pero tú sabes directamente lo que te quieres expresar, ¿no?
Casi siempre, pero casi. No. También hay muchas cosas que en cuanto no puedo evitar encontrar el doble sentido a todo. Mm-hmm. No, a mi letra, a todo.
Claro, claro.
Entonces siempre lo veo por ahí, dos y hasta tres y cuatro.
Por eso te lo preguntaba, por eso te
sí,
lo pregunto.
Y no me interesa hacer tampoco tan concreto, excepto hay momentos que sí, que digo esto, quiero que decir esto y que me entiendan muy claramente. Pero también escribo muy libremente, claro, de, que fluya la cosa. Me gusta la poesía, el surrealismo también, además de ciertas ideas concretas. Por lo tanto, en algunos casos intento ser claro, pero en otros no me preocupa no ser tan claro. Me ha pasado también que venga una persona y me diga, me ha gustado mucho esta letra por tal motivo, y en ese motivo yo no había pensado. Y digo, joder, qué guapo lo que dice. Y me gusta porque escribo en general con la suficiente apertura para que no se quede en un solo significado.
Eso es lo que yo quería preguntar precisamente. Claudia, dinos
sí,
más.
Sí, también tengo una pregunta para ti. Tú tocas también música clásica, ¿no?
Sí.
¿Y cómo concilias el hecho de tocar música clásica con también otros géneros musicales? ¿Si nació de ti la necesidad o si también te lo han preguntado, te lo han pedido de colaborar?
Bueno, creo que me gusta la pregunta, ante todo. No, es curioso porque realmente un poco quizás el motivo principal por estudiar música clásica quizás es, bueno, yo no vengo de familia de músicos, ha gustado la música en mi casa, ¿no? Mi madre siempre le ha gustado mucho escuchar música, a mi padre le encanta el flamenco, ¿no? Y yo, bueno, yo aparecí de pequeño y le digo, oye, yo quiero estudiar música, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pues el niño al conservatorio, ¿no? Como una decisión razonable. Lo que pasa es que me encontré con este instrumento un poco por casualidad. Yo quería, creo que elegí flauta, no había plazas, ¿no? Y bueno, y me encontré y justo acabé viendo este instrumento y me cayó muy bien el profe. Y me dijo que igual no me podía coger porque la mano la tenía todavía pequeña, ¿no? Y yo me fui súper triste porque digo, ojo, qué bien me ha caído el profe. El instrumento me daba igual en ese momento, ¿no? Y nada, y al final sí, empecé con el fagot, ¿no? Y bueno, pues es un instrumento que el único camino que tiene dentro de la formación es el clásico por su historia, ¿no? Pero claro, yo es que a medida que yo he ido creciendo, yo he crecido escuchando la que considero mi música. Cuando hablo de mi música es la música que a mí me ha gustado, ¿no? Y en pocas ocasiones yo me siento a escuchar sinfonías, ¿no? Que también lo hago, pero no es un... Aquí, ¿no? Todos nos sentimos... La música nos llega a todos, ¿no? De un modo u otro. Y de un modo un poco personal, lo que puedo decir es que la música que a mí me ha llenado ha sido, por lo general, otra que no era la clásica, ¿no? Y quizás esta sea un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? El encontrarme, el acabar llegar a... El venir a Barcelona, yo soy de Madrid y vine aquí a estudiar y acabar mis estudios de clásico. Pero bueno, siempre me ha gustado, como te decía, ¿no? La música, y la música que a mí me gusta, pues que puede ir desde el reggae al funky, a la música africana. Pues ha sido bonito llegar a una ciudad en el que hay, que quizá una ciudad de paso para un montón de gente distinta, y me ha abierto las puertas a conocer un montón de gente con, sobre todo, la peculiaridad abierta para que se hayan encontrado un instrumento que yo he llegado con lo que tenía. No es que haya, ¿no? Pues yo toco este instrumento y con esto pues pa'lante, ¿no? Y un caso para mí muy importante es el daleko, ¿no? Que en ningún momento dudo de poder introducir un instrumento que supone en algún momento, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y esa es un poco la respuesta, que ha sido simplemente con este instrumento tocar la música que a mí me gusta, básicamente, ¿no? Y el clásico, bueno, pues es como mi vida paralela, ¿no? Pero bueno, realmente lo que a mí personalmente más me llena es poder utilizar mi instrumento dentro de este contexto, ¿no? De música que al fin y al cabo forma parte del presente, ¿no? La música clásica que sin ninguna duda es, hay cosas preciosas, pero lo bonito de esto es que estamos formando parte del presente, ¿eh? Con la música que hace Aleko, y eso también lo considero bonito, ¿no?
¿Cómo está visto este en ámbito más clásico?
Un momento, que iba a decir que hemos cerrado las 2 horas ya de podcast, ¿vale? De programa, y deciros que seguimos en directo, ¿vale? Y que el podcast ya ha pasado de las 2 horas y ya se ha cortado, pero seguimos en directo, ¿vale? Ahora lo cortaremos, el podcast, y seguimos en directo hoy. Sigue, Claudia, cuando quieras.